Blog Talk Radio.
Seijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pppr.com Radio Digital, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres Torres, y la coordinación de piso del Gato Porky. Y estamos aquí como todos los lunes para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable. Esas son las cosas que le hacen a uno. Y esto es en vivo, o sea, esto es en directo, que esto no se puede editar, pero miren lo que están haciendo, sirviéndose al otro lado, hielo, a Juanito el Negro, metiéndole fiero a uno. Pero está bien, no hay problema. Ya me desquitaré, porque el viernes, nada más que a ley de 5 días. Señor director, disfrútelo. Pero bueno, estamos aquí, como les dije, para compartir con ustedes un análisis serio, responsable, sobre todo de aquellas importantes noticias que, sin importar lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, si es que alguien se atreve, pero que de alguna manera ese contenido de esa noticia nos afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y es la razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Debo ser enfático, una vez más, que la publicación y análisis de los artículos que hacemos, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información, y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado en ella, excepto nuestros comentarios analíticos, los derechos de autor y propiedad intelectual le pertenecen, y es de total y absoluta responsabilidad de sus autores. Les recuerdo que hay que tener vergüenza digital, está a su disposición en www.devistapr.com/Jorge Seijo/. También lo puede conseguir en www.youtube.com/vivo/hqtvpr.com, en https://bk.com/Jorge Seijo 1 y https://Jorge Seijo.com. Hoy es lunes 29 de agosto, y esto, si tenía algo que hacer en el mes de agosto, se les está haciendo tarde. Hoy es el día 2 del mes de Av del año 5782, lunes, día del arrepentimiento total. Y vamos rapidito entonces a darle una mirada a los movimientos sísmicos más significativos recientemente registrados. Y hoy se habían registrado hasta que fuimos al aire, 3 movimientos telúricos en nuestra región sísmica. Como ustedes saben, esta información le llega a ustedes con una gentileza, una gran amabilidad de parte de Armandito Torres, Javier, Armando y todo el personal de la farmacia San Agustín y Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Pues se han registrado, como habíamos dicho, 3, todos en la Isla Grande de Puerto Rico. Uno de 2.8 a 13 kilómetros al sur de Guánica, de 7 a 7.4 kilómetros de profundidad. Otro de 2.7 a 3 kilómetros al oeste de Fuy, en el área de Ensenada, a unos 13.2 kilómetros de profundidad, y el otro de 2.5 a 2 kilómetros al suroeste de Indios, a 11 kilómetros de profundidad. Ayer, por su parte, se habían reportado 7, después en la tarde, de los cuales uno de 3.5 a 100 kilómetros al norte de Charlotte Amalie en las Islas Vírgenes estadounidenses, a 48 kilómetros de profundidad, 3.2 a 60 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, también en las Islas Vírgenes, a 8 kilómetros de profundidad, uno de 3.2 a 6 kilómetros al oeste-noroeste de Rincón, a 102.8 kilómetros de profundidad. Se registró otro, casi en el mismo lugar, a 6 kilómetros al oeste-noroeste de Rincón, a 100 kilómetros de profundidad. Y por aquello de mantener la tradición, uno de 2.8 a 4 kilómetros al sureste de Parguera, a 7.7 kilómetros de profundidad. También se reportó uno de 3.8 a 69 kilómetros al norte de Atillo, a 22.0 kilómetros de profundidad, y uno de 3.0 a 4 kilómetros al norte, noroeste de Vega Baja, a 25.1 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, no hubo intensidades peligrosas que provocaran la activación de los protocolos de emergencia, por lo que no median boletines informativos sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Y vamos a nuestra primera página. Fuimos enfáticos hace ya bastante tiempo y tenemos que volver a recordarles a ustedes una verdad, como que hay un sol que nos alumbra. Señores, una economía impulsada por la energía solar y o eólica, ¿es acaso una realidad o pura fantasía? Muchos de ustedes están empezando a ver la fantasía detrás de estos elementos. Los defensores de la energía verde, incluyendo al presidente Joe Biden y su administración, malinterpretan por completo el desafío que se les presenta. La transición, la propuesta por el señor presidente de los Estados Unidos de cero neto a través de la energía eólica y solar, no solo no es fácil, sino que es una fantasía total. Lo hemos dicho antes, lo hemos reiterado anteriormente y hoy tenemos que enfatizarlo por los muchos víctimas que están habiendo de las ofertas, los compromisos, los contratos y las hipotecas de madre que se están buscando ustedes en cosas que no pueden realmente solucionar ningún problema que no sea crearles más. Es probable que no pueda ocurrir en absoluto sin socavar dramáticamente nuestra economía como la conocemos, el estilo de vida y seguridad, y ciertamente no puede ocurrir a un costo remotamente cercano a lo razonable. Sume lo que usted está pagando hoy por el lease o por el financiamiento de los equipos que ustedes tienen en sus techos, y súmenle lo que tienen que pagarle en adición a la compañía Luma. Oiga, en algún momento, lo que llaman la transición forzada en curso, y si continúa inevitablemente, alcanzará límites físicos y o financieros, y todo colapsará y arderá. Actualmente, se desconocen las circunstancias bajo las cuales ocurriría ese choque y esa quema. Por lo tanto, peor que ser una mera fantasía, el intento de lograr una transición de cero neto es una fantasía altamente peligrosa. Una fantasía que pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad de todos los ciudadanos. En el caso de los Estados Unidos, los de allá, y en el caso de Puerto Rico, los de acá. A medida que el intento de transición avanza hacia su inevitable fracaso, porque ustedes no están viendo las proyecciones ni lo que denunciamos, aquellos que sí vemos el futuro o lo podemos proyectar. La raíz del problema mayormente no reconocido, señores, y oigan por favor con detalle, es que las instalaciones de generación eólica y solar producen solo fundamentalmente diferente de lo que producen los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles producen energía que es confiable y distribuible, es decir, disponible cuando se desea y se necesita. El viento y el sol producen energía intermitente, es decir, energía disponible solo cuando las condiciones climáticas lo permiten, lo que muchas veces no corresponde a la real demanda de los consumidores. Y aquí hay algo que debería ser deslumbrantemente obvio, pero desafortunadamente no se menciona en gran medida en las discusiones sobre la transición de energía verde. Y es, primero, ninguna cantidad de generación incremental de energía eólica y solar por sí sola puede proporcionar una red eléctrica confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas de un año y los 12 meses de ese año. La electricidad se produce en el momento en que se consume y, por lo tanto, una red confiable debe proporcionar la electricidad para satisfacer la demanda de los consumidores en todo momento. Y para tomar un solo ejemplo, sobre todo el más obvio, las turbinas eólicas no producen nada, absolutamente nada, cuando el viento está en calma, y los paneles solares no producen ni un voltio, nada, durante la noche. Y por lo tanto, un sistema combinado eólico-solar no produce nada en una noche tranquila. Desafortunadamente, la demanda máxima de electricidad a menudo, aquí en Puerto Rico como en cualquier lugar del mundo, ocurre por la noche, poco después de la puesta del sol, cuando el viento está en calma o cerca de estarlo, sin el respaldo completo de alguna fuente, una red eléctrica, digamos, alimentada por el viento y el sol, experimentará, como solo en este ejemplo, un apagón total en cada noche tranquila. Y no importa, mire, no importa si construyes 1,000,000 de turbinas eólicas, o 1,000,000 de paneles solares, o 1,000,000,000, o 1,000,000,000. En una noche tranquila, aún no producirán nada y requerirán un respaldo completo de alguna otra fuente. Los combustibles fósiles, y en particular el gas natural, son totalmente capaces de proporcionar el respaldo que necesita un sistema de generación de electricidad, principalmente eólico y solar. Pero, ¿qué pasa? POTUS, o el señor presidente de los Estados Unidos, en su actitud algo sospechosa en términos de su capacidad intelectual, ordena el respaldo de combustibles fósiles y dice que es contaminación de carbono y debe de eliminarse. Ordena que el respaldo de combustibles fósiles es contaminación de carbono y debe eliminarse. ¿En qué mundo vive ese señor? Bueno, ya veremos. La opción restante, señores, es el almacenamiento de la energía desde el momento en que se produce. En el caso de un sistema eólico y solar, al mediodía de un día ventoso de junio, hasta el momento en que se necesita para el consumo en una tranquila noche de diciembre. Lo que nos lleva inexorablemente a la declaración deslumbrante obvia número 2. Si propone un sistema de electricidad predominantemente eólico y solar, donde se prohíba el respaldo de combustibles fósiles, debe, repito, debe abordar la cuestión del almacenamiento de energía. Y por ahí acaban de firmar un contratito que va a haber que hacerle un estudio más detallado sobre esa historia, y verán que hay que tener cuidado cuánto, cómo y quién recibe los millones de dólares para que no den resultado alguno. Sin respaldo de combustibles fósiles y con las restricciones nucleares e hidroeléctricas, el almacenamiento es la única opción que queda. Y surgen las preguntas que usted debe estar haciendo. ¿Y cuánto se necesitará? O peor aún, ¿cuánto nos costará ese almacenamiento? ¿Cuánto tiempo tendrá que permanecer almacenada la energía antes de ser utilizada? Y pregunto, ¿existen sistemas de almacenamiento que puedan almacenar la energía durante ese periodo de tiempo y devolverla sin pérdidas significativas y al ritmo requerido para mantener las luces encendidas, para mantener las fábricas operando, para mantener los servicios esenciales del país? Si los funcionarios de nuestros gobiernos fueran remotamente competentes, mientras proponían una transición de energía verde para el país en un corto periodo de años y con cientos de miles de millones de dólares, si no billones, gastados en la transición inminente, estas preguntas debieran ser la vanguardia de su atención todos los días. Mucho antes de que los Estados Unidos se comprometieran con la transición a un sistema energético basado principalmente en el viento y el sol, obviamente debieran haber avanzado mucho en el camino hacia la demostración de la viabilidad, del costo de los sistemas de almacenamiento de energía que serían capaces de permitir esa transición. Debería haber estudios de ingeniería muy detallados sobre cómo se puede lograr esa transición. No los hay. Los requisitos para las cantidades de baterías medidas en gigavatios ahora deben conocerse con un alto nivel de precisión. ¿Usted ha escuchado algo? Las cantidades de materiales necesarios para producir las baterías deben conocerse con un nivel de precisión igualmente alto. Las capacidades tecnológicas de las baterías deben conocerse con un nivel igualmente alto de precisión. Y surge la pregunta, ¿cuál es la química óptima de las baterías que se utilizarán? Nos vamos a una pausa. Regresamos y lo retomamos precisamente aquí, en cuál será la pérdida de energía entre la entrada en baterías y consumo. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de las cantidades de materiales necesarios para producir las baterías. Deben conocerse con un nivel de precisión igualmente alto. ¿Quién sabe qué, cómo, cuándo y dónde respecto a esas capacidades de las baterías? ¿Cuál es la capacidad más grande que tiene las famosas baterías Tesla, que son las que se están usando en Puerto Rico? Las capacidades tecnológicas de las baterías deben conocerse, ¿sabe usted y las conoce?, con un nivel igualmente alto de precisión. ¿Y cuál es la química óptica óptima de las baterías que se utilizarán en el sistema? Y nos preguntamos, ¿cuál será la pérdida de energía entre la entrada de la batería, en la batería, y el consumo? ¿Cómo se debe, si se sabe, construir mucho en la forma de instalaciones de generaciones adicionales para cubrir esta pérdida? ¿Cuánto tiempo pueden las baterías mantener la carga? Si la carga agregada en junio debe almacenarse hasta diciembre, ¿las baterías propuestas tienen acaso esa capacidad? Pregúntele eso, que se lo certifiquen en un documento para que usted pueda demandar en caso del incumplimiento de esas baterías. Se necesitan costosos sistemas de control de clima que les permitan mantener la carga antes de usarla, y así sucesivamente. De hecho, para este momento, supuestamente solo 13 años después de que tengamos un sistema eléctrico libre de carbono, deberían haber proyectos de demostración existentes que muestren clara y obviamente, sin duda, que la tecnología o qué tecnología se habrá de usar y que la tecnología propuesta funcione y que pueda implementarse a escala de red y a un costo razonable. Oiga, por el contrario, todo eso es al revés. Todo es contrario a eso. Actualmente, el gobierno está prestando poca o ninguna atención significativa al problema del almacenamiento de Argentina de energía. Oiga, no existe en todos los Estados Unidos un plan de ingeniería detallado de cómo lograr esa transición. No hay estudios detallados que respalden, respaldados quiero decir por el gobierno, sobre cuánto almacenamiento se necesitará o qué tecnología, si alguna, puede realizar el trabajo o el costo. Y si usted cree que hasta aquí está fuerte, se pone la cosa peor aún. ¿Por qué? Porque en ausencia de un esfuerzo gubernamental serio, de manera que se pueda abordar el desafío de la ingeniería del almacenamiento de energía necesario para respaldar un sistema de electricidad predominantemente eólico y solar, la tarea ha recaído, en cambio, en un pequeño número de aficionados voluntarios, en su mayoría ingenieros jubilados de un tipo o de otro. Varias de estas personas han producido cálculos creíbles que indican, y oigan con calma, que respaldar un sistema de electricidad eólica solar predominantemente intermitente utilizando solo el almacenamiento de la batería requerirá, oigan, almacenamiento en el rango de aproximadamente 30 días de uso promedio para evitar un riesgo significativo de que las baterías se agoten y el sistema estrellarse. Las grandes cantidades de almacenamiento requeridas son en gran parte una consecuencia de la estacionalidad inherente a la generación eólica o solar. Por ejemplo, las instalaciones solares producen mucha más electricidad en el verano que en el invierno. Un ejemplo de un esfuerzo serio para determinar cuánto y qué tipo de almacenamiento de energía sería suficiente para respaldar un sistema de electricidad totalmente eólico solar fue producido en el 2018 por un señor llamado Roger Andrews, un ingeniero jubilado que entonces vivía en México. El trabajo de Andrews apareció en un sitio web llamado Energy Matters en noviembre del 2018. Andrews consideró dos casos, uno para California y el otro para Alemania. Y este señor obtuvo datos detallados del uso de electricidad y de la producción de las instalaciones eólicas y solares existentes en esos lugares para hacer sus cálculos. La hoja de cálculo de Andrews y los gráficos que aparecen en su publicación demuestran que en gran parte debido a la estacionalidad de la producción tanto del sol como del viento, se necesitarían, escuchen, aproximadamente 30 días de uso de electricidad almacenada para pasar un año completo en un sistema eólico solar. Andrew demostró que las baterías para mantener esa cantidad de carga costarían más que el Producto Interno Bruto de un año completo para California o Alemania. aunque según la tecnología existente, las baterías, incluso a un costo tan enorme, no tendrían la capacidad de mantener la carga durante suficientes meses para cumplir con su cometido. Al final de su publicación, Andrews concluyó, y cito, el almacenamiento en baterías claramente no es una opción para un futuro 100% renovable de bajo costo. En un ejemplo más reciente, esto fue en enero del 2022, un señor llamado Ken Gregory, ingeniero jubilado que vive en Calgary, Canadá, se comprometió a producir una hoja de cálculo que calculaba los requisitos de almacenamiento y los costos para respaldar un sistema de energía eólico solar para el caso de los Estados Unidos. Chacho. La hoja de cálculo de Gregory, señores, se basa en datos detallados. En este caso en particular, por hora del consumo y la generación real de las instalaciones eólicas y solares existentes con su producción que fluctúa enormemente. El resultado principal de Gregory es el respaldo completo mediante almacenamiento del sistema eléctrico de los Estados Unidos a los niveles actuales de consumo y suponiendo que toda la generación provenga de energía eólica y solar, requerirá algo en el rango, oigan, de 250 mil gigavatios por hora de capacidad de batería. Por esa energía tendría que permanecer almacenada durante más de 6 meses y descargarse en el transcurso de los meses subsiguientes. Dado que el consumo de electricidad en los Estados Unidos está actualmente en el rango de 3.700 millones de gigavatios por año, el requisito de almacenamiento de 250.000 gigavatios por hora, calculado por Gregory, representa aproximadamente 24 días de uso promedio, un resultado en el mismo rango que el alcanzado por Andrews. Gregory calculó el costo de dicho sistema en más, oigan esto, de 100 mil millones de dólares, incluso antes de preguntarse si existe la tecnología de batería que pueda almacenar tales cantidades de energía durante meses y que luego pudiera descargar la energía durante meses adicionales. E incluso en ese costo enorme, ese cálculo solo se aplicaba a los niveles actuales del consumo de electricidad. El plan de cero neto de Joe Biden, supuestamente para lograrlo en el 2050, implica triplicar aproximadamente el consumo de electricidad, lo que según los cálculos de Gregory elevaría el costo de almacenamiento necesario hasta el rango de unos 400 mil millones de dólares. Y a modo de comparación, el Producto Interno Bruto total de los Estados Unidos es actualmente alrededor de 22 mil millones por año. ¿Entendieron? Obviamente los cálculos de Gregory podrían cuestionarse o tal vez modificarse en cuanto a muchas de sus suposiciones y tal vez su cálculo del costo de tal sistema sea demasiado alto o tal vez demasiado bajo. El hecho es que si el gobierno de los Estados Unidos fuera no totalmente, sino aunque fuera un poquito de competente, tendría sus propios estudios de ingeniería detallados sobre cómo lograr su transición energética forzada y mucho menos en esa fecha tardía proyectos de demostración para pequeñas ciudades o pueblos que establezcan la viabilidad y el costo. ¿El costo de qué? De lo que se está proponiendo. Nada de eso, señores, existe al día de hoy. De hecho, nada de esto está aún siquiera en proceso. Para comprender completamente las profundidades de la incompetencia con lo que el gobierno de los Estados Unidos está abordando esta transición energética, considere el esfuerzo actual del Departamento de Energía Federal llamado Energy Storage Grant Challenge. Bajo este supuesto programa, el Departamento de Educación o de Energía propone otorgar subvenciones para estudiar los desafíos de crear baterías para respaldar la red eléctrica cuando la red se ha vuelto casi completamente eólica y solar, y particularmente para estudiar el tema de las baterías de larga duración, que claramente será necesario almacenar y luego descargar cantidades masivas de energía en el transcurso de meses para lidiar con el problema de estacionalidad. Como pueden ver, hay otro estudio, muchos más, pero según un artículo que apareció tan reciente como el 2021 en Energy Storage News, este es el estado de ese esfuerzo. Y escuchen con detenimiento. Entonces, desde el año pasado, el Departamento de la Energía, el DOE, también está ayudando a construir un centro de investigación de almacenamiento de energía de larga duración por un costo de $75 millones en el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico, que se espera que abra en o durante el año 2025. En otras palabras, tenemos un esfuerzo de aproximadamente $100 billones que, según la directiva presidencial, debe estar en pleno funcionamiento para el 2035. Con la luz y el calor de todos y todo lo demás dependiendo del éxito. Y no solo, no tenemos ningún estudio de factibilidad o proyecto que pueda demostrar la viabilidad de todo esto, pero aún no hemos ni siquiera comenzado la investigación básica y ni siquiera el edificio donde se llevará a cabo la investigación no estará listo hasta el 2025. Mientras tanto, el país sigue un camino dirigido y coaccionado por el gobierno de construcción masiva de turbinas eólicas y paneles solares, al tiempo que obliga al cierre de centrales eléctricas en pleno funcionamiento que queman carbón, petróleo o gas natural. Es solo cuestión de tiempo antes que en algún lugar el sistema deje de funcionar. Y yo espero que no sea en Puerto Rico. Pero la sentencia está ahí, vigente. Es imposible predecir exactamente cuándo y dónde ocurrirá eso. Pero es fácil ver cómo las consecuencias podrían ser nefastas. ¿Se quedarán millones sin calefacción en pleno invierno o sin aire acondicionado en pleno verano con las altas temperaturas registradas? En cuyo caso es probable que muchos mueran. ¿Se dejará fuera de servicio un sistema de transporte completamente electrificado, dejando varado a millones sin la capacidad de poder ir a trabajar? ¿Se desactivarán acaso nuestras capacidades militares y permitirán algún tipo de ataque? Ningún gobierno cuerdo, inteligente, capaz y mucho menos competente se dirigía jamás por ese camino. por donde POTUS, Joe Biden, está queriendo llevar a los Estados Unidos y a sus colonias. Este es un análisis hecho por el amigo Francis Benton, que es el presidente de los amigos de estadounidenses de la Fundación de Políticas sobre el Calentamiento Global, y que lo pueden accesar en un blog que mantiene en manhattancontrarian.com. Está aquí ese artículo y cobramos entonces algunos titulares de la prensa internacional. Pero les pido a los amigos que escuchen esta grabación que la copien y que escuchen una y otra vez el contenido de este excelente trabajo científico. En términos de los titulares de la prensa internacional, la NASA se vio obligada a suspender el lanzamiento de Artemis. Por Dios, lo que nos tendremos que tomar y chupar 2 semanas más de las sandeces y las idioteces en que dicen los informes del tiempo. Y como ustedes pueden ver y corroborar en las redes sociales, yo lancé la pregunta a varios amigos, incluyendo a mi hijo que está en los Estados Unidos, sobre qué saben ellos de Artemis. Y lean las contestaciones, no me escuchen a mí. Lean lo que ellos escribieron en las redes sociales. De todos los lugares hubo contestaciones, Filadelfia, de varios lugares, en donde quien único lo está transmitiendo y jorobando con eso es la televisión en español. Las demás, mira, muchos me dicen que se han enterado por los noticieros de las emisoras de Puerto Rico en internet, pero en los Estados Unidos, ninguna. Por otro lado, Ucrania ataca con misiles una central hidroeléctrica en la provincia de Jersón. La población local de Novaya Kayovka está siendo evacuada a refugios antibombas. El obsoleto modelo unipolar está siendo reemplazado por un nuevo orden mundial, advierte el mandatario ruso, que se impondrá en cambios un orden basado en los principios de justicia y equidad. Mientras tanto, Borrell dice que prohibir los visados a los rusos no tendría la unanimidad necesaria o requerida en Europa. Algunos estados europeos ya se han dejado de expedir visas para los ciudadanos rusos, sin embargo, ciertos dirigentes del bloque comunitario se oponen a esa idea. Stoltenberg insta a aumentar la presencia de la OTAN en el Ártico por China. El secretario general de la Alianza Atlántica señaló que se trata de una región de gran importancia estratégica para el bloque militar. Un accidente en la central Zaporizhia podría ser comparable a los de Chernobyl y Fukushima. Un posible accidente en la central nuclear de Zaporizhia como resultado de los bombardeos ucranianos podrían tener consecuencias comparables a la tragedia de Chernobyl y Fukushima, según explicó el jefe de la administración regional de Zaporizhia, Evgeny Velitsky. China anuncia que sus bombarderos efectuarán patrullajes regulares en torno a Taiwán. Y el líder de Irán se niega a cualquier encuentro con Joe Biden durante la Asamblea de la ONU. El presidente iraní Ibrahim Raisi aseguró que no se reunirá con el líder estadounidense Joe Biden durante su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Y le damos una mirada entonces a los principales titulares de la prensa de Puerto Rico hoy. En uno de los titulares del periódico El Nuevo Día dice que el propietario del Hotel Normandy aclara su visión para la histórica estructura. Sobre los planes para construir un estacionamiento en el área del Parque Sisto Escobar, Ezra Eddy Ishai sostuvo que nunca ha habido una intención de apoderarse de la propiedad y reafirmó que preservarán la estructura principal del área recreativa. Ya veremos. Otro de los titulares dice que casas en venta en Puerto Rico, lo que buscan los estadounidenses en Google. La isla está entre los países más buscados para comprar propiedades, según la firma Point Do. Y hay que preguntarnos, esto es parte del programa del gobierno actual, de la administración de Puerto Rico, de un Puerto Rico sin puertorriqueños. Los signos están ahí. La voluntad que lo permitiría está en las manos del pueblo. Ustedes, ¿qué tienen que decir al respecto? Mientras tanto, el periódico El Vocero dice que la AAA anuncia posible interrupción de servicios para sectores de Aguada, Aguadilla, Moca y Rincón. Por otro lado, Departamento de Salud reporta 3 muertes y 325 hospitalizados por el llamado COVID-19. ¿Usted les cree? Yo no. Cuestionen los preparativos para la temporada de huracanes. Y la pregunta, ¿quién está preparando qué para la temporada de huracanes? ¿Está el gobierno preparado? ¿Qué opina usted? Yo creo que está muy lejos de estar, que no lo prueben. Primera Hora dice que denuncian el atoponamiento en las licencias de profesionales, mientras distintos colegios e instituciones culpan al Departamento de Estado por los retrasos, algunos por varios meses. La agencia asegura que hacen todo lo que está a su alcance. Obviamente, eso no es suficiente. Pónganse para su número y están peor que el propio Luma y los demás. Por otro lado, Metro publica que ciudadanos denuncian intento de revivir la incineración. Mi pregunta es con toda honestidad, y lo digo porque los ambientalistas saben más de eso que uno. ¿Cuáles son las alternativas? Además de que en Puerto Rico hay un solo vertedero que cumple con todos los requisitos. Uno, que es el del municipio de Carolina. ¿Y los demás? ¿Qué se requiere? Si la oposición de todos es a todos. Algo tenemos que hacer a los efectos, o tendremos que empezar a comer basura, que es casi lo que estamos comiendo, pero de todas maneras, así se escribe la historia. Noticel, por su parte, dice que alarmados los industriales por orden de la EPO de cerrar 11 vertederos. Advierten del impacto en la reducción de los espacios para el manejo y la disposición de desperdicios y el riesgo real de que surja una crisis de salubridad en el país. Por tanto, yo reclamo la participación pública de todos aquellos ciudadanos que están denunciando la intención de revivir la incineración. Y si hay una oposición, debe de haber una explicación y unas alternativas. Ya es tiempo de que, en vez de criticar, empecemos a dar soluciones al problema. Si hacen sentido, sin lugar a dudas, la masa obligará al gobierno a cumplirlas. Y pasamos a la página número 3. Y le damos una mirada a las informaciones publicadas hoy en las páginas de el derechista, ultraderechista, publicación de Bloomberg. Y dice lo que sigue. Las esperanzas del rally se desmoronan a medida que la realidad de las tasas de Powell golpean con toda fuerza. Las acciones se hunden y los bonos del Tesoro caen en la postura de la Fed de línea dura. Los mercados se envuelven. Los rendimientos del Tesoro en 2 años suben a su nivel más alto desde el 2007 en apuestas de tasa. Las acciones retroceden con la Fed de línea dura que mantienen vivo los temores de los mercados. Empiecen a entender que ya es tiempo de que los gobiernos o que el gobierno de los Estados Unidos comience a realmente administrar su propia economía y le quite esas funciones que le aprobaron por ley en 1914 a la empresa privada llamada Reserva Federal, que no es reserva ni es federal, y que el gobierno empiece a administrar las finanzas y la economía nacional desde la perspectiva del gobierno y no de los señores dueños del dinero. Por otro lado, el informe de la tasa de cambios, el euro amaneció hoy en $1 a la par, dejando el dólar en 99 centavos. La libra esterlina amaneció en $1.17 y el dólar en 85 centavos. El peso dominicano subió a 0.186 para 52 pesos con 679 cheles en el cambio a la par. El yuan de la China amaneció hoy en 14.5, dándoles 6.86 por dólar que usted va de la China. Y el rublo ruso sigue logrando una estabilidad sólida. Hoy subió a 0.165, dejando 60.2605 el cambio por dólar. O sea, te dan 60.26 rublos por dólar. El petróleo, West Texas Index, subió a $95.92 el barril. El Brent está en 103.47, más el gas natural está en $9.52 el MBTU. El oro subió a $1,752.80, mientras la plata bajaba a $18.74. Y el cobre bajó a $362.45. Hay mucho más de qué hablar, pero el tiempo dice que nos callemos. Esperamos que estén conmigo el miércoles a través de Cumbre 1470 y Cumbre 1470 106.3 FM. Además de las redes sociales Cumbre 1470. Y el sábado estaremos de regreso desde otro punto de vista. Señores directores, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Montserrat y haber degustado a Juanito el Negro, dígale usted al señor Porky que disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada.
¿Ok? Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. ¿Ok? ¿Ok?
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Oí cantar al ruiseñor en las ramas de un tintillo. Me acerqué como un chiquillo al pajarito cantor. Menguando fue mi dolor, mi pesadumbre, mi hastío. En mi atención sin desvío, parece que adivinaba y mirándome continuaba dulcemente su cantín. Yo como un rey en la silla de oro me estaba sintiendo. Ay, me parecía estar viendo un jardín de maravilla. Y la inocente avecilla paró en seco su cantar, pareciendo adivinar la presencia de un maleante. Y fue así porque al instante se oyó un disparo sonar. Por entre el verde ramaje, ceñidas en rojo caían plumas que pertenecían a su precioso plumaje. Perdió belleza el paisaje y yo quedé conmovido. El cantor lanzó un gemido y qué pena me causó cuando al vacío se lanzó. Ay, cayendo a mis pies herido.